Buenas tardes, buenas tardes, 7:40, comenzamos Tiempo de Español en esta temporada número 25. Son 25 años de Tiempo de Español, pues no sé si son bodas de plata, no lo recuerdo, porque es difícil acordarse de esas efemérides cuando uno no las ha cumplido, así que me quedo con estos 25 años que hoy comenzamos, día 16 de agosto del año 2017. Una temporada que espero que sea de éxito para el club, aunque la cosa de momento no está muy, muy bollante, pero sí que empezamos con muchísima ilusión. Además, ya saben que vamos a hacer un 25 horas, no un 24, sino un 25 horas para conmemorar los 25 años. Teóricamente será marzo, abril, mayo, y solo les deseo a todos los oyentes que son habituales en el programa que se incorporan a Tiempo de Español, que no lo conocían, a pesar de que llevamos 25 años dando los partidos, no tanto del programa. Recuerden que Tiempo de Español lleva, esta es la temporada número 17, son 25 años de las retransmisiones de Tiempo de Español, y para mí, siempre les digo, no sé si será la última, nunca se sabe. El tiempo nos pone a cada uno en su sitio. Creo que hablar de futuro es muy difícil, y más cuando uno tiene una cierta edad ya, y por lo tanto creo que el planteamiento es, como se dice habitualmente, los jugadores dicen partido a partido, nosotros, o yo digo, año a año. Cada año me tengo que plantear si me siento feliz, no me siento feliz, si puedo seguir haciendo el programa. De verdad que no lo sé. Yo lo único que les puedo asegurar, y ya saben que es difícil asegurar las cosas porque a veces son complicadas por muchas circunstancias, pero en principio hasta el 30 de junio del 2018 estaremos con ustedes. ¿Luego qué pasará? Miren, vamos a disfrutar. Vamos a empezar esta nueva temporada de Tiempo de Español, y a partir de el 1 de julio del 2018 ya veremos dónde estamos. Por lo menos intentar llegar al 30 de junio con alegría, con felicidad, que creo que es algo importante, sobre todo con salud, que es lo más importante, amor también, si alguno necesita amor, y con dinero, porque el dinero no te ayuda a conseguir salud, pero sí te ayuda a lo mejor a ser un poquito más feliz y a pasar de muchas cosas que sin dinero no puedes. Simplemente es un dejar hacer, dejar pasar. En este primer programa está nuestro compañero Omar Pérez, que últimamente se ha habituado a empezar los programas, los partidos, luego se dispersa y se va y nos deja, pero hoy, repito, es el primer programa de Tiempo de Español de la temporada 25.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
7:04. Vamos a empezar lo que ha sido la noticia del día y lo que es un tema muy manido y que creo que muchísimos oyentes lo escucharon por primera vez o supieron que era por primera vez en el mes de mayo cuando hablamos del límite salarial. Hoy ha habido rueda de prensa por la presentación del último fichaje, el brasileño Naldo, que ficha por 3 temporadas más 1, con una cláusula de 40 millones y con un costo de 2,5 millones. Me parece que no es un fichaje caro, pero es lo máximo que podíamos pagar y que podemos pagar en estos momentos. En la rueda de prensa estaba el jugador, que se le ha visto feliz, pero que luego se ha dado cuenta qué hago yo aquí en medio de todo este fregado, cuando se ha hablado o se le ha preguntado al consejero delegado, Ramón Robert, y al director deportivo, Jordi Lardín, sobre todo lo que está pasando en el tema del mercado. Ya saben que a veces el ego, dicen que yo tengo mucho ego, cosa que no es cierta, sobre todo para la gente que me conoce. Los que no me conocen, supongo que cualquier cosa que leen, cualquier cosa que oyen, les sirve para tener una referencia de lo que es una persona y de cómo es una persona. Y y cuál es un poco la forma de ver las cosas y entenderlas, aunque luego, cuando me conocen, posiblemente se lleven algún desengaño, para bien o para mal, pero bueno, es igual. Yo posiblemente mi ego lo tengo ya cubierto desde hace muchos años. No lo tengo ni me importa ni lo valoro. Pero cuando en mayo se habló aquí de todo este tema, yo recuerdo perfectamente leer en foros y algún oyente que llamaba por teléfono diciendo, ¿pero qué nos estás contando cuando el presidente y el director general nos han dicho que va a haber fichajes ilusionantes, que tenemos 20 millones para fichar, etcétera, etcétera? A mí me gustaría diferenciar un poquito y valorar la figura de cada personaje, de cada actor en todo este tema que estamos viviendo en estos momentos. Y voy a empezar hablando del presidente Chen. Presidente Chen llega al Español de la mano de Daniel Sánchez Llibre. Creo que cuando todos supimos que el grupo Rastar y conocíamos que era el grupo Rastar, sabíamos perfectamente y estábamos ilusionados pensando que no era un, digamos, un grupo de aquellos grupos inversor buitre que te compran y te venden a los dos días. Yo sigo pensando que la idea de Rastar no es esa, que es hacer un gran club, pero nunca lo sabes. Llega Chen Yanshen y el primer error que comete Chen Yanshen es nombrar a Ramón Robert director general o consejero delegado. Para mí es el primer error que comete. ¿Por qué? Porque no es una persona que esté preparada. Sobre todo a nivel deportivo. Yo no quiero saber si a nivel económico, a nivel social lo puede hacer mejor, lo puede hacer peor. Cada uno puede valorar y puede ver lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo. Las primeras declaraciones de Chen Yanshen, ya lo saben, primer año transición, el segundo Europa y el tercero intentar estar en Champions. Eso fue lo que se dijo. Y está grabado y escrito. Y ya no me sirve que los salvadores de la patria, que hay muchos, estén haciendo comparaciones con el pasado. El pasado pisado está. Y si yo prometo, porque compro un club, que voy a hacer esto, lo que no puedo hacer luego es, bueno, darle la vuelta y no reconocer mi error. Está claro que es muy difícil que el presidente Chen, por idioma, pueda ser capaz de reconocer que a lo mejor se equivocó en sus predicciones. Pero en Barcelona, en el estadio, en el Español, hay gente que hizo un plan estratégico de unos años, donde el primer año, primero era ser octavo, luego se pasó a décimo, pero como quedamos octavo, pero segundo año había que mejorar. Es decir, el plan estratégico está ahí. Y si alguno lo quiere debatir, lo quiere discutir, lo vamos a hacer. Pero no empecemos a cargar con el pasado de que si hace dos años íbamos a bajar a segunda. Es cierto, a ver, no íbamos a bajar a segunda, el club estaba económicamente muy, iba a decir jodido, pues sí, jodido, es verdad. Y llega el presidente Chen, lo reflota, hace una inversión enorme, de lo cual yo estoy muy agradecido, pero si tú te planteas un plan estratégico y al segundo año lo tiras atrás, la gente, la afición, se queda como con un cierto desánimo. Yo recuerdo la temporada pasada cuando nosotros teníamos un nivel, desde tiempo de Español, un cierto nivel de exigencia, porque nos habíamos gastado muchos millones. Alguno podía decir, no, pero es que estamos construyendo un equipo, etcétera, etcétera. Ya no hablo de los errores en la planificación, que hay muchísimos, y esos errores nos han condenado al tema de la masa salarial. Por eso es muy fácil ahora decir, es que la masa salarial está desbordada. El problema es, ¿quién ha hecho o quién es el responsable de que la masa salarial esté desbordada? Ahí está el verdadero problema. Ahí está. Que la masa salarial está desbordada desde el año pasado y nos dejaron porque veníamos de una nueva situación económica con la presencia del presidente Chen, la Liga nos dejó pasarnos 2-3 millones. Pero este año la Liga ha dicho, oye, hay que poner las cosas en su sitio. Por eso no nos permite la Liga pasarnos más. Lo que no entiendo es que hoy se hable, primero, de que ya somos el noveno presupuesto. Es decir, ya hemos bajado un puesto en el presupuesto. Éramos octavos, ahora ya somos novenos. No solo eso, sino que ya no se ven, la palabra Europa ya no existe. El año pasado se nos criticó a los que hablábamos de Europa, que había que esperar al año siguiente. ¿Ahora qué? Estos mismos que el año pasado nos criticaban a los que hablábamos de Europa porque había que esperar este año, resulta que, claro, ¿qué queremos? Cuando hace 2 años estábamos en la miseria. Pero tenemos el mismo equipo que el año pasado. Y yo lo recuerdo el año pasado decir, si es que tenemos un equipazo. Y sigo diciendo que tenemos un gran equipo. Y yo he hecho un tuit, además, y no me voy a esconder, de apoyo al equipo y al entrenador, sabiendo que el entrenador ha cometido errores en la planificación del año pasado, y graves errores. Pero creo que a él se le ha engañado. Este año, no el año pasado, este año. Y el año pasado también se le engañó con la promesa de la venta de Caicedo. Entonces, claro, cuando tú hablas de que criticas o te dicen, no, es que el presidente Chen ha hecho mucho. Sí, sí, estoy de acuerdo. Si yo, en este término, yo no puedo ponerle un pero al presidente del Español. Pero sí, en una promesa, en unos objetivos que se marcaron y que no se han cumplido. ¿Y no se han cumplido por qué? Porque si desde aquí las personas que llevaban todo el área económica, que son las responsables de decirle a Quique, oye, Quique, no. Yo quiero a tal jugador. Bien, pero ¿sabes? Que si se quiere pasar de esta cantidad, le vamos a decir que no. Pero como había ese binomio totalmente roto, totalmente desaparecido de divorcio entre Ramón Robert y Quique Sánchez Flores, el año pasado era un binomio amoroso. Fotos en Londres, en la verbena de San Juan, etcétera, etcétera. Todo eso se ha roto. Porque ha habido un engaño. El año pasado, quien sale perdiendo del círculo amoroso es Ángel Gómez. Un trío no era posible. Y Ángel Gómez salta. Pero todo lo que está pasando viene de la temporada pasada. Y en el fondo, hay que reconocer que hay un máximo responsable, o dos, porque el presidente también firmaba, o teóricamente sabía lo que se estaba firmando. Venía un jugador, te pedía tanto, tú se lo dabas y además le prometías un aumento. Y luego, bueno, pues decisiones que ahora son un poco extrañas. ¿Por qué hemos comprado el 100% de Leo Batistao? Nos hemos gastado 3 millones y medio en Leo Batistao. Pero luego hay un cierto empecinamiento en Diego López, sabiendo que ahora Diego López es el jugador que más cobra. O sea, tenemos la mala suerte de que además está lesionado por el famoso golpe del campo de los otros. Se recuperó, pero le seguía molestando y se decide que al término de la temporada pasada pase por el quirófano para quitarle la bursitis. Pero es un gasto importante el de Diego López. ¿Qué pensábamos? ¿Que íbamos a vender a Pau por 7 millones? ¿Que el Tottenham nos iba a pagar 7 millones por Pau cuando Pau era el tercer portero del Tottenham y el año que viene queda libre? Hay una cosa que creo que el club se equivocó, es Pau, ¿tú te quieres ir? Hablo de la temporada pasada, sí. Pues renueva. Porque ahora vamos a tener un problema con Pau. ¿Por qué? Porque Pau no ha dicho que quiera renovar. Claro, Pau dice, bueno, yo veremos qué pasa. Voy a empezar jugando porque Diego López está lesionado. Ya veremos qué hago. Si se recupera Diego López y voy a ser suplente, pues me voy y no renuevo. Ese es un error. Eso es un error. Porque vamos a ver dónde se va Pau, si es que se va, pero 7 millones el Tottenham, sabíamos perfectamente que no lo iba a pagar. La única manera de que el Tottenham hubiera pagado 7 millones era que hubiera sido titular, que se hubiera lesionado Lloris, que se hubiera lesionado el segundo portero y al final recurres a Pau, Pau hace un temporadón y entonces sí. Pero no vas a fichar un tercer portero por 7 millones, sabiendo que el año siguiente queda libre. Yo no sé los acuerdos, si hay acuerdo Pau-Tottenham en que el 1 de enero ya Pau pueda firmar por el Tottenham tranquilamente y el 30 de junio o el 1 de julio ya sea jugador inglés. No lo sé, del equipo inglés. No lo sé. Ni lo vamos a saber. Bueno, sí que lo sabremos. Pero ahora es difícil. Ahora es complicado. Por lo tanto, tenemos que esperar. Eso es uno de los errores que se cometió el año pasado y que ahora lo estamos pagando y que lo podemos pagar. Pero luego los errores vienen, y lo hemos explicado muchas veces. Tú tienes una cantidad de dinero, tú sabes, tú no puedes hacer el cuento de la lechera. Yo tengo 20 para fichar o 15 para fichar, pero como voy a vender por 15 tendré 30. No. Eso lo hace alguien que no está capacitado para llevar un área económica o una dirección deportiva. Tú no puedes hacer eso. No puedes. Tú tienes una cosa que es fija, que eran 15, 16, pongamos. No viene de un millón ahora en ese sentido. Pero tú no puedes vender que tenemos 30. No puedes. Y decirle al entrenador 30 millones. Porque el entrenador se vuelve loco y empieza a pedir. Y luego se da cuenta de que no. Entonces, claro, yo ahí relaciones, discusiones, conversaciones que yo no sé. Pero claro, luego ya saben todo el tema de Álvaro Vázquez, de Michelis, y este año pues yo no sé tampoco quién decide comprar a Hernán Pérez, aunque lo de Hernán Pérez estaba pactado antes de la llegada de Quique. Estaba pactado antes de la llegada de Quique. Concretamente, yo creo que se pactó entre marzo, abril, mayo del 2016. Que se ha tardado un año, pero estaba pactado. Lo de Javi López se habló también. Y alguno lo quiso tirar atrás. Al final, el presidente fue el que renovó en sí a Javi López. Víctor Sánchez estaba pactado, igual que Pape Diop. Al final lo de Diop quedó en nada. Y el jugador, bueno, pues está en venta, al igual que Hernán Pérez. Están en venta. Y el Español necesita, como mínimo, liberar, si puede, ya no masa salarial, sino vender. Tema Caicedo. Caicedo rebajaba masa salarial. Pero como estábamos sobrepasados, ha quedado en nada. Y posiblemente lo de Caicedo sea para Naldo. No la masa salarial, sino, no lo que cobra. Pero sí que nos hemos podido gastar un dinero en ese sentido. Es decir, a Caicedo lo vendemos por 2,5 millones. Esos 2,5 millones a lo mejor han ido directamente a Rastar. Porque Rastar fue quien compró el 100% de los derechos de jugador y Rastar querrá recuperar. ¿Por qué? Porque Rastar nos ha dejado un dinero. Nos ha dado 140 millones entre acciones, reducción de deuda, etcétera, etcétera. Y ellos también querrán recuperar dinero. Por lo tanto, la masa sigue estando ahí. Yo siempre les he explicado que la única manera, hay tres maneras de que la liga te deje, o cuatro, pero una es imposible, que es meterte en Europa, y no nos hemos metido en Europa. Por lo tanto, te quedan tres. Vender un jugador con una cantidad entre superior a los 10 millones, superior a los 10 millones, y no lo hemos hecho. Tener el nombre del campo, que no hemos hecho. Es decir, conseguir que te paguen, pues a lo mejor 3 millones al año con un contrato de 5, ya son 15 millones de name and right. No lo tenemos, ni lo vamos a tener. Y el tercero es una ampliación de capital, que se hizo de 150 y se quedó en 75. Eso nos mató también. Claro, el presidente Chen, el grupo Rastar, no fue a toda la ampliación de capital. Nos quedamos en 75 millones, en la mitad. Los que vendieron acciones tampoco fueron, porque el poder accionarial es mínimo. Y por lo tanto, ¿para qué voy a comprar acciones si ya han perdido todo el valor que tenían antes? Porque además yo las he vendido. Me costaron 60 euros y las he vendido a 78. ¿Para qué voy a comprar más? Estas son las únicas formas de que se amplíe o se abra lo que se denomina en la liga una ventana para abrir la masa salarial. Y no tenemos. Todo eso pasó el año pasado. Pero ahí, repito, unos responsables que han aceptado y que han llevado los números. La afición no es responsable. Y el que no lo quiera ver, de mucha gente que leo cosas que yo alucino. Alucino de no querer asumir la realidad. Y la realidad es que hay unos responsables de lo que ha pasado. ¿De qué me sirve a mí que me digan? No es que la masa salarial ha aumentado en unos millones, pero ya la hemos sobrepasado porque Diego López, Piatti, Leo Batistao, Hernán Pérez. Si a mí, y repito, lo he puesto además, creo que tenemos un buen equipo, pero no podemos dar ese salto que habló el presidente Chen, que habló Ramón Robert y que habló Quique. No se puede dar. El salto está en 15 o 20 millones más que no tenemos para fichar. Ese es el salto que nos llevaría al Villarreal, a la Real Sociedad, por ejemplo. Y no tenemos ese dinero. Hubiéramos tenido, creo que son entre 12 y 15 millones que la liga nos permite si vamos a Europa. Pero como no llegamos al séptimo porque no era el objetivo, pues ya está. Y nos quedamos en el octavo puesto. No le demos más vueltas a este asunto. Hoy creo que la rueda de prensa de Ramón Robert ha sido kafkiana. Ha sido como no decir nada, ni asumir una responsabilidad que uno tiene. Aparte que ha demostrado que su relación con el míster es totalmente ya de divorcio. Que el único que ha dicho algo y ha salido un poco explicando que de dónde veníamos, pero eso ya lo sabemos, Jordi Lardín. Yo a Jordi le valoro el haber sido capaz de decir, miren, esto es lo que hay. Y me parece perfecto, pero ¿quién nos ha llevado a ese punto? ¿Quién nos ha llevado a ese punto? Esta es la realidad. El problema es quién nos ha llevado ahí. Que estamos ahí ya lo sabemos todos. Lo sabemos todos. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacemos? Pues luchar, apoyar al equipo, apoyar a un entrenador. Que yo tengo la sensación, por todo lo que he vivido en pretemporada, que no se imaginaba estar donde está, porque él creía que había esa masa salarial suficiente, ese dinero para poder dar un salto al equipo. Por eso él quiere Albiol este año otra vez, y se habló con Albiol, pero no se podía pagar, con Vanega, con Borja Valero. Pero alguien le dice al entrenador: Quique, no te obsesiones con estos jugadores porque no tenemos dinero. Creo que alguien se lo tenía que haber dicho. Y era el director general, Ramón Robert, porque el actual director general deportivo, Óscar Pérez Arnau, llega en junio. Y estas conversaciones y la planificación de la temporada se producen marzo, abril y mayo. Y en mayo se habla con Vanega. Por eso ha puesto el ejemplo Lardín. Jordi nunca ha negado que se hablara con Vanega. Pero alguien le tenía que decir: oye, Quique, o al propio Jordi, límite salarial cero. Antes de entrar, dejen salir. Porque ya tenemos dentro de ese límite lo de Diego López, lo de Leo Batistao, la renovación de Víctor, Javi López y Hernán Pérez. Y Piatti. Y los aumentos a Javi Fuego, por ejemplo, y a otros jugadores. Así que no busques jugadores que puedan cobrar, que tengamos que pagarle 10 millones al club o una cesión. Puede ser una cesión, pero sí, claro, la cesión es de un jugador que te cobra 5 millones brutos, tampoco puedes. Entonces, olvídate. Y a lo mejor no hubiera pasado lo que ha pasado. Pero siempre buscando responsables. Pues claro, es muy fácil salir de rositas ahora. Es decir, no, es que somos el noveno presupuesto. Es que, claro, la masa salarial es la que hay, no podemos tirar más allá, hay que ingresar, hay que... Pero todo esto, de verdad, no hace falta ser muy lúcido para explicarlo. Se sale allí y se dice: señores, he cometido un error. Me he equivocado. Y ya está. Yo como responsable y como consejero delegado me he equivocado. El año pasado hemos sobrepasado la masa salarial y no podemos fichar. Y no salir en el APEC de Peñas 15 días antes, que si los objetivos Diego López, Diego Reyes, cuando solo podías con uno, con el otro no puedes. Y estoy convencido que aún se va a hacer un esfuerzo por Diego Reyes. Veremos lo que dice Loporto. Pero Diego Reyes, si viene, vendrá el 1 de septiembre. Si viene, viene el 1 de septiembre. Es todo. Y a mí me duele, de verdad que me duele a veces tener que explicar estas cosas, porque me gustaría decirles que aún estamos, que bueno, que ya tenemos la plantilla cerrada, que Diego Reyes está aquí, que hemos traído a Vanega, que hemos traído al Sun Sun Corda, es igual. Y no estar con este tema. Pero, de verdad, a todos yo les tengo que llamar salvadores de la patria, porque alucino. Alucino que lo justifiquen todo. Nosotros, cuando hace 2, 3, 4 años, la situación dramática que vivíamos y que todos sabíamos los motivos, no le pedíamos peras al olmo. Todo lo contrario, es decir, intentábamos vivir de una manera, pues real. Vivir de una manera real. Y ahora la realidad es totalmente distinta. Es una realidad que, pues que no puedo compartir. yo, para mí, los jugadores son que nos van a sacar de donde iremos, donde ellos quieran o donde ellos puedan. Y con el entrenador, que veremos el entrenador al final qué hace, porque llega un momento que yo ya no sé cuál es el pensamiento de Quique. Ya no lo sé. No lo sé. No sé si estará ilusionado, seguirá estando quemado, es que no lo sé, porque luego se le ha preguntado al director general y el director general no había hablado con el entrenador. ¿Por qué? Repito, porque están alejados. Están cada uno en sitios opuestos. Bueno, yo decirles que no se hablan, pues no lo sé, a lo mejor es que ni se hablan. Pero es, para mí ha sido una excepción, no ha sido lo lógico lo que ha pasado hoy. Tampoco entiendo por qué estaba el director general o el consejero delegado si no iba a explicar nada. Aparte que ha habido una cierta tensión en la rueda de prensa, no ha habido como cierta acritud en general. Y la realidad es que a veces es más fácil explicar las cosas. A mí me hubiera gustado, de verdad, que Ramón Romero hubiera dicho, miren, estamos en una situación difícil porque el grupo Rastar no va a poner más. Tenemos que ser nosotros los que saquemos el dinero de donde sea. Yo asumo mi responsabilidad porque a lo mejor me he equivocado en la planificación económica, pero claro, se metió en el tema deportivo y cuando, donde no hay, no hay. Y ya está. Y yo le puedo decir, oye, vete, dimite, pero por lo menos asumir que te has equivocado. ¿Que parte de culpa también tiene el entrenador el año pasado? Por supuesto. Por supuesto. Con nombres propios, de gastar un dinero en jugadores que no eran necesarios. Pero si están aquí es con el consentimiento del consejero delegado y con el consentimiento del presidente. Y sin el consentimiento del anterior director deportivo, Ángel Gómez. Ya han estado aquí, han jugado nada, porque estamos hablando de Roberto, de Michelis y Álvaro Vázquez. Y la gente valoraba la figura del entrenador. Perfecto. Y yo sigo diciendo que Quique es un gran entrenador, pero mis dudas siempre han radicado en él sabía dónde estaba, se le dijo toda la verdad, con su parte de responsabilidad de estos fichajes. Claro que estamos hablando de una cantidad importante. Pero también es verdad que a él se le dijo que había más dinero para fichar. Hablo de la temporada pasada. Y este año no se le dijo que no había un euro. O si se le dijo y no lo entendió, nos ha engañado a todos. Cuando hablaba en ruedas de prensa, cuando acabábamos los partidos amistosos. Pues claro, si tú sabes que no hay dinero, no puedes pedirle al club Diego Reyes. No puedes pedirle al club Vanega. No puedes pedirle al club Albiol. No puedes pedirle al club Borja Valero. No puedes, porque no hay dinero para pagar. Ahí nos vamos a quedar siempre con la duda, porque tú te puedes fiar más o te puedes fiar menos de alguno de estos actores. Pero, ¿de verdad todos te dicen la verdad? ¿O te venden lo que a ellos les interesa? Yo me tengo que, digamos que, sustentar en toda esta lectura que hago, en todo este análisis, en que hay un presidente. Que el presidente es el que tiene la última palabra de lo que le dice el consejero delegado. que el consejero delegado jugó a ser director deportivo el año pasado y asumió ese papel, esa función con el entrenador. Esta es la realidad. Que el año pasado, en el plan estratégico, primero éramos octavos, al final éramos décimos, acabamos octavos. Que el segundo año era el año de luchar por Europa. Y el tercer año era el año de la Champions. Esto está escrito. Son datos objetivos. Y que nadie venda milongas ni venda mentiras. Son datos objetivos que se dijeron verbalmente y están por escrito. Acaba la temporada con problemas de fichajes, mala planificación de la temporada anterior. Y empezamos con fichajes ilusionantes. Dicho por el director deportivo, que a lo mejor no tenía ni la más remota idea del tema económico, pero sobre todo, y es lo peor, por el consejero delegado antes de la llegada de Óscar Pérez Arnau. En dos sitios, en una rueda de prensa, en el club, no sé en qué tema, y en el APREC de Peñas. Está escrito y grabado. Y a partir de ahí se planifica una temporada con jugadores que dan un salto al equipo para pasar de ser octavos a poder ser séptimos, sextos o quintos, no para luchar por los cuatro primeros. Y eso lo tengo clarísimo. Entonces, que no me vendan los salvadores de la patria, los inconformistas, los inmovilistas, que estamos pidiendo peras al olmo. Estoy exigiendo lo que se me dijo. Por lo menos, a priori. Luego, con el juego del equipo no, ya veremos. También es posible que este año, teniendo en principio, defensivamente, un equipo muy parecido al año pasado, porque de medio campo hacia arriba creo que hemos mejorado, de medio campo hacia atrás, hombre, hay que ver a Naldo, pero yo creo que hace falta algo más. Hace falta algo más. Y un lateral zurdo, está claro. Pero no era ese el plan. Por eso digo, Quique sabía que no podíamos fichar. Yo creo que no, porque ha estado repitiendo constantemente en las ruedas de prensa después de los partidos amistosos todo esto. ¿Lo sabía Jordi Lardín cuando va a hablar con el Inter, con el tema Banega? No sé si habló con el jugador o con su representante. No, porque si no ya no va. ¿A qué vas? Con perdón, ¿vamos a hacer el ridículo hablar con Banega cuando sabemos que lo que cobra? Y luego insistimos en Borja Valero y en Albiol. ¿A qué viene? Y ahora leo nombres de jugadores que valen 7 millones. Pero, a ver, ¿en la cabeza de quién cabe sacar nombres ahora de jugadores que valen 7 millones? No hagamos más el ridículo. De verdad, no hagamos más el ridículo. La única manera es vender a Hernán Pérez y a Pape Diop. Es la única manera que podemos hacer algo más. Si no, es imposible. Es imposible. Claro, y luego está el tema de Gerard Moreno. Claro, el Villarreal ha fichado, bueno, fichado, entre comillas, le han cedido a Vaca, porque Gerard ya le dijo al Villarreal que él no quería volver. Y por lo tanto el Villarreal ya no hizo la propuesta. Porque ¿para qué vas a hacer una propuesta si el jugador no quiere ir? Que podía haberla hecho, pero hubiera sido ridículo. Pagar por un jugador que no quiere ir. El problema es que a lo mejor el Español hubiera tenido que pagar al Villarreal, pero ya el Villarreal ya no hizo la propuesta, ni la va a hacer porque ya tiene a Vaca cedido. Pero claro, ahora tienes que mejorar el contrato de Gerard Moreno. Claro, no puedes dejar el contrato de Gerard Moreno como estaba. ¿Es un problema? En la actual situación, sí. O sea, tú has prometido muchas cosas a lo largo de un año. Y se te ha ido. Éramos los nuevos ricos, pero no hemos sabido administrar ese dinero. O no has sabido administrar ese dinero. Yo creo que hoy la rueda de prensa la tenía que haber dado el director financiero, persona ajena al tema deportivo, o el consejero responsable del área económica, ajena al tema deportivo, y haber explicado: señores, esto es lo que ha pasado. Porque como el responsable no va a decirlo, responsable él no tiene nunca culpa de nada, la culpa es del cha-cha-cha, pues así estamos. Así que lo único que puedo decir es que hay que apoyar al equipo, que lo que tenemos es lo que hay, que creo que hay un buen equipo, pero que nos falta. Bueno, ahora ya sabemos que tampoco nos falta tanto, porque nuestro objetivo ya no es quedar entre los 8 primeros. Tenemos el 9º presupuesto, el objetivo es ser 9.º. Pero si quedamos 10.º o 11.º, tampoco pasa nada porque hemos estado cerca de nuestro presupuesto. Esto es lo que tenemos y es la realidad del club. Pero es una realidad que tiene unos responsables. Y de verdad, no me vuelvan a hablar del pasado. No me vuelvan a hablar del pasado. Porque cuando el PSG lo compra al actual mandatario, el Chelsea lo compra al actual mecenas, o cualquier otro equipo, el pasado pisado está. Y si yo soy Abramovich o el que sea, presidente del PSG, y me gasto 2.000 millones en un club, o lo que es, o 300 o 400 millones, yo voy a intentar hacer grande ese club. El pasado yo no voy a recordar de dónde veníamos, porque yo sé lo que compro y sé dónde me meto. Y muchos de estos salvadores de la patria defendían a ultranza lo que habían. Pero es muy fácil ir a favor de la corriente y sobre todo ser arribistas. El arribismo es muy sencillo. El arribismo es muy sencillo. El pasado de verdad ya está. No volvamos al pasado. Hay un antes y un después de la llegada de Chen Yansheng. Y no hay más. Si no, tendríamos que remontarnos, si quieren, otra vez a la venta a Sarriá. Que ya huele todo esto. Ya cansa el tema de la venta a Sarriá. Ahora es lo que hay. Y hay un presidente que se gastó 140 millones en reflotar el club. Con un plan estratégico que no se ha cumplido por errores de alguien que no ha sabido administrar, no ha sabido gestionar el club. Y estamos donde estamos. Pero no defendamos lo indefendible. Yo no puedo estar contento con los nuevos objetivos que tiene el club. Hemos dado un paso hacia atrás. Que a lo mejor el equipo, porque tiene calidad, da un paso hacia adelante. Puede ser. Pero objetivamente no hemos dado un paso hacia adelante. Objetivamente. Luego, la pelota decidirá si al final mejoramos lo del año pasado o sufrimos. No lo sé. Pero ese paso de tener 3, 4, 5 jugadores que mejoren lo que teníamos el año pasado, no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Porque no hay dinero para hacerlo. Y no ha habido dinero desde hace un año. Lo sabíamos. Porque el presidente ya dijo que no invertía más. No tenemos nombre del estadio. no hemos vendido a un jugador por 15 millones. Y no estuvimos en Europa. Por lo tanto, las cuatro patas que te hacen aumentar la masa salarial, no hemos hecho nada. 7:46, hacemos una pausa y nos vamos a Futuroscope.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 i Sant Lluís esquina Montmany.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902 666 902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Oh baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek.
7:47, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Siempre les hago esa buena recomendación para que ustedes puedan ver este gran cortometraje dirigido por Raúl Arévalo, que es La vida nuestra. ¿Dónde se puede ver? Muy fácil. En la web mediterraneamente.es, como siempre, nos tomamos una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y la gran recomendación que llevamos haciéndoles todo el mes de julio y este mes de agosto, vean ese gran cortometraje de Estrella Damm, La vida nuestra, donde actúa, por ejemplo, Peter Dinklage, que es el famoso Tyrion Lannister de la serie Juego de Tronos, y actores catalanes como Álvaro Cervantes y Marcel Borràs, y también la actriz Ingrid García Johnson. Mediterráneamente.es, donde puedes entrar para ver el cortometraje La vida nuestra, de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a escuchar las palabras de Jordi Lardín para reafirmar un poquito lo que les comentábamos a lo largo de este monólogo que hemos realizado en este primer programa de la temporada de Tiempo de Español, que por cierto es el programa 3818, este año llegamos al 4000. Es real lo que ha dicho Jordi Lardín, pero estamos en lo que les he comentado. Hay que buscar responsables del por qué se ha llegado hasta aquí. Lardín ha sido valiente en ese sentido, porque ya se veía que nadie decía lo que todo el mundo está pensando. Pero nos hemos quedado con el artículo. Nos ha faltado el sujeto, el verbo y el predicado.
Crec que és molt important. És molt, molt important, sobretot la gent que portem molt de temps en aquest club. Quique, al final, porta una temporada en aquest club, una temporada que hem donat un salt qualitatiu important, molt important. Fa un any i mig estaven molt neguitosos perquè podien baixar a segona divisió. Jo, l'equip, en aquest any i mig, crec que el canvi ha sigut radical. Crec que si tu ara et pares a veure la plantilla de l'Espanyol, dona goig veure jugadors amb molta qualitat en aquest club que fa un any i dos mesos no pensaven que podia estar en aquest club. I això és, jo crec que és el missatge més important que volem que la gent li arribi, a la gent periquita li arribi. Tenim un equip important, un equip que un 65-70% de la Lliga volia tindre. No? Volia dir-te que Ever Banega, que jugadors que han sonat en aquesta Lliga, en aquesta llista, eren jugadors que ens agradaven, però la realitat és que l'Espanyol en aquest moment, amb el pressupost que té, no pot competir amb el Sevilla ni el Villarreal, que estan en 75 o 80 milions. Hem intentat, intentem cada temporada o cada mercat de fitxatges fer els millors fitxatges adequant-nos al pressupost que tenim. A vegades tenim sort que els jugadors ho posen més fàcil, altres és impossible, i clarament quan negociem amb un club intentem treure les millors condicions. Per això els fitxatges com el de Naldo s'ha allargat més, perquè intentem treure les millors condicions pel nostre club, que per això treballem. És molt fàcil anar amb 10 milions i fitxar jugadors, però quan tens un pressupost et tens que adequar aquest pressupost, i és el que intentem cada fitxatge, intentar que les condicions siguin les millors pel nostre club.
No, sí, Jordi tiene razón, però el problema no és que ara se diga, o el problema és, perdón, de decirlo ahora, porque esto se sabía desde el mes de mayo, y es donde tenemos las dudas. ¿Por qué se habló de fichajes ilusionantes? ¿Por qué se habló con ciertos jugadores que era imposible? Claro, el problema es, ¿Jordi sabía la real situación económica o la situación real económica? ¿Lo sabía Lardín? ¿Sabía esa situación también Quique Sánchez Flores? ¿O se les ocultó? Y cuando llegó el momento se les dijo, no, no, no. O sí, pero hay que vender. Vamos a vender a Caicedo. ¿Otra vez a Caicedo? Pues si ya lo quisimos vender por 15 millones. Y al final lo hemos vendido por 2,5 y es una gran venta tal y como está todo el tema. Porque además nos hemos ahorrado 2 años de su masa salarial, de su sueldo. Pero con eso no vamos a ninguna parte cuando ya teníamos todo eso desfasado. Yo esperaba algo más. Bueno, no esperaba, perdón, me equivoco, no esperaba nada del consejero delegado. Van a escuchar un fragmento de sus palabras, de sus declaraciones, pero se le ha visto nervioso. Yo diría que hasta crispado, un poquito porque se veía desbordado, porque no podía decir la verdad, no podía asumir esa responsabilidad. Y de verdad, que a mí no me apetece estar hablando de este tema. Pero todo el mundo empieza a dar revueltas del pasado. Del pasado me refiero al pasado en mayo, cuando se habló de los fichajes ilusionantes. Y luego, a la hora de explicar por qué estamos así, esto es lo que se dice.
I al final del mercat, l'equip que tinguem que seguir aquest, o sigui, amb alguna sortida, o sigui, amb alguna incorporació, serà el millor equip que puguem tindre, sent el nou pressupost, per lluitar i per anar avançant en aquest projecte, pas a pas, on hi ha un gran esforç que es va fer la temporada passada i on, insisteixo, ja hi ha 6 incorporacions, 6 fitxatges que s'han fet.
¿Lo ven? El año pasado nos hablaban de que el segundo año se iba a luchar por Europa y se iba a dar un salto, pues de el octavo al noveno, paso hacia atrás. Eso es lo que ha dolido de verdad, y lo que entiendo que le duele a la afición del Español, al socio del Español, le duele en el alma, y lo puedo entender, porque si se explica la verdad es que no pasa nada, nos guste o no nos guste. Yo recuerdo en su momento cuando estaba Per Arnau de director deportivo, se decía que no podemos fichar porque no tenemos un euro. Pero se dijo de principio, y tuvimos que traer a Abraham, Lanzarotes, Fuentes, Alex Fernández. Oye, y con ese equipo no hicimos una mala temporada. Y con Sergio el primer año, que tampoco se podía fichar mucho, nos metimos en semifinal de la Copa del Rey. Y a punto estuvimos de estar en Europa. Bueno, en Europa era difícil, pero hasta la última jornada estuvimos luchando. Y perdimos 2,5 millones por desidia en el campo del Celta. Pero el equipo ilusionó, aunque fuera por la Copa. Pero se dicen las cosas como son. No se puede vender humo y luego tapar el humo y decir, no, yo nunca he dicho esto. Y no explicar por qué tapas el humo. O, miren, tendré que sacar lo de el plan famoso. tendré que buscar y a ver cuál era en el plan estratégico los objetivos del segundo año. Porque entonces, si es verdad que el plan estratégico no coincide con lo que se ha dicho, alguien tiene que marcharse. Porque no ha cumplido sus objetivos. Y nos ha engañado a todos. 7:56. Una pausa y nos vamos a Futuroscope.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
¿Qué hace un perico en Futuroscope? Disfrutar en un parque temático con atracciones innovadoras, atrevidas, vivir aventuras y viajes apasionantes. El viaje extraordinario, la máquina del tiempo, Arthur, la aventura en 4D o sumergirse en espectáculos nocturnos como la Forge aux Étoiles, creado por el Cirque du Soleil. Viaja con nosotros a Futuroscope. Vive un ambiente festivo y fantástico con la familia españolista. Si eres perico, vente a Futuroscope. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Halcón Viajes, 93-636-4700.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
7:58, les recuerdo esta gran aventura de Pericos a Futuroscope, del 12 de octubre al 15, yo creo que es unas fechas increíbles, van a ser 3-4 días magníficos en Futuroscope. Ya sabes que si quieres más información lo puedes hacer a través de Halcón Viajes, en cualquiera de sus agencias. También puedes, dentro de unos días lo podrás ver en la web del Real Club Deportivo Español. Y de lunes a viernes pues tendrás toda la información de este gran viaje a Futuroscope por solo 270 euros. Yo creo que es un precio increíble. Creo que además incluye autocar, ida y vuelta de, bueno, ida y regreso en autocar, 3 noches de hotel, en régimen de alojamiento y desayuno, entrada gratis en el parque de Futuroscope. Son cosas que vas a disfrutar, vas a vivir, y tienes que hacerlo, te tienes que apuntar. También puedes hacerlo a través de Futuroscope. Creo que es una gran oportunidad que ni te imaginas lo que te puedes encontrar en Futuroscope, en esta gran excursión, en este gran viaje Pericos a Futuroscope, del 12 al 15 de octubre, por solo 270 euros. Yo creo que aprovecha, porque no vas a tener una oportunidad tan grande de ver uno de los parques temáticos, el mejor parque temático que hay en estos momentos en el mundo, que es Futuroscope, Pericos a Futuroscope, del 12 al 15 de octubre.
¿Sabes que los pericos se van a Futuroscope? ¡Sí! La familia españolista coge sus maletas y se va a Poitiers, a Futuroscope. ¿Qué hacen los pericos en Futuroscope? Disfrutar del parque y sus atracciones, cenar y dormir en el Hotel Parc Pigats, visitar los castillos del Loira más singulares, almorzar en la capital del Loira Tours, volver a Futuroscope para admirar un especial espectáculo nocturno. Si eres perico, vente a Futuroscope. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Halcón Viajes, 93-636-4700.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
8:01, como cada miércoles, a partir de septiembre hablaremos de un balón bajo el brazo, por supuesto, y cada miércoles también hablaremos de nuestro fútbol base. Hoy lo vamos a hacer con el técnico del filial, con David Gallego, entrevista que tuvimos que grabar porque, curiosamente, hoy tenía entreno el filial. Y cuando hablamos de fútbol base lo hacemos como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Siempre nos acompañará esta temporada también, y ya son muchísimas, Bar Pinocho, el bar de la Boquería, para que ustedes disfruten de nuestro fútbol base. Bar Pinocho, abierto de lunes a sábado. Cuando hablemos de fútbol base, recuerden, Bar Pinocho. Entrevista que mantuvimos el lunes con David Gallego, técnico del filial, porque este fin de semana debuta el equipo en tercera división. Al inicio del programa recordábamos que en este primer programa de Tiempo de Español de la temporada hemos estado durante mucho tiempo haciendo especiales de pretemporada. Hoy también tenemos que hablar del filial, porque el filial juega el domingo a las 6:30 en el Escañars, el primer partido de Liga, tercera división, grupo quinto. Y por lo tanto es importante estar con el filial, con un filial que ha hecho una pretemporada tremenda con los teóricos suplentes, entre comillas, porque 8 de los jugadores que también teóricamente tienen que estar en el filial han estado con el primer equipo. Vamos a hablar con su técnico, con David Gallego. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Una pretemporada buena, por lo que se ha podido ver, lo que yo he podido leer, porque he estado con el primer equipo, pero por resultados, excepto lo del domingo en campo del Llagostera, que es un equipo de segunda B y que en el último minuto se empataron de penal, ahí en el último minuto se empataron y luego se pierden la tanda de penaltis, yo creo que tienes que estar satisfecho de cómo ha ido la pretemporada.
Sí, Javier, venimos con el argumento del año pasado. De verdad que no lo digo por los resultados han sido positivos, sino por el trabajo y por cómo se han conseguido los resultados, que es donde nos vamos a basar en el rendimiento de los chicos. Y en ese sentido te puedo decir que estoy encantado, que soy un privilegiado por estar otra vez dirigiendo a este equipo, de trabajar en esta entidad. Y la respuesta que están teniendo los chicos que tenemos actualmente es de 10. O sea, están entendiendo muy bien el mensaje de que es un año de que nos vamos a encontrar situaciones y campos de muchísima intensidad, de muchas disputas, de mucha estrategia. En eso hemos insistido mucho. Y el equipo el domingo fue la mayor prueba de fuego contra un rival de segunda B que juega eso en un campo muy pequeño, un equipo muy alto, muy agresivo en las disputas. Y el equipo es un partido, porque no hay más de un 10, si no se lo daría al equipo. Por lo tanto, muy satisfecho y muy contento con el rendimiento del jugador y cómo estamos trabajando hasta
bueno,
ahora.
Bueno, esperabas, cuando hablamos la primera vez, era la segunda quincena de julio, cuando empezamos los especiales de Tiempo de Español, antes de... No, fue después de que vinierais de Indonesia, recuerdo ahora la sí. Fecha más o menos. ¿Tú esperabas encontrar un filial, sabiendo que 8 o 9 jugadores del filial están con el primer equipo y que has tenido que tirar de teóricos jugadores que en principio le decía luego teóricos eran suplentes en relación a los que están con el primer equipo y tirar más gente del juvenil? ¿Esperabas estar una buena temporada?
Sí, a ver, a esta altura evidentemente sabemos que en un filial estamos para eso, pero bueno, tampoco...
No, yo te hablo de si tú te esperabas el tema de resultados, de conjuntar un equipo totalmente distinto al del año pasado, con alguno de los veteranos que han quedado, con otros del juvenil, con otros que teóricamente han llegado nuevos, es decir, un compendio de un poco de un filial distinto.
A ver, Javier, ha sido una pretemporada muy atípica, eso hay que reconocerlo, pero también ha sido atípica por lo que vemos por el primer equipo, por bueno, por cómo han ido, por lesiones, por falta de jugadores y tal, que han tenido que tirar mucho de jugadores nuestros, y evidentemente una pretemporada en la que nos encontramos la última semana para empezar la liga, y hay 8 o 9 jugadores que prácticamente no lo hemos visto, pues normal que sea atípica, pero para eso tenemos una plantilla y tenemos muy buen fútbol base. En ese sentido, yo nunca voy a tener ninguna justificación al trabajo. Y me ha sorprendido muy gratamente la predisposición, no es la palabra exacta, pero sí el compromiso, el que tiene muy claro lo que toca en cada campo, porque hemos jugado en diferentes superficies y dimensiones. En ese sentido estoy más que orgulloso, sabiendo que ha sido una pretemporada, pues eso, porque atípica, y que hay 8 jugadores más. José Lu, que se incorporó hace 2 semanas, y posiblemente falta mejor incorporación de algún jugador más, que son otro equipo prácticamente nuevo. Pero bueno, yo estoy encantado de la vida con lo que he entrenado, y te puedo decir que los que he entrenado no tienen menos nivel que los que están en el primer equipo, eso lo tengo claro. Por lo tanto, somos optimistas de cara al inicio de liga, y estoy muy ilusionado con la plantilla que tenemos.
El otro día hablamos con uno de los veteranos, y ahora supongo que debe ser el capitán, porque aunque me dijo Iago que aún no se había elegido el tema de la capitanía en ese momento, porque claro, está Lluís con el primer equipo, hay otros con el primer equipo, que el compromiso era total y que él, por ejemplo, se había quedado porque consideraba que el fútbol base del español es el mejor. Es un chaval que, como otros, y tú lo sabes perfectamente, David, se podía haber ido después del descenso, sí. Y él ha decidido quedarse, igual que otros. Y oye, yo le vi con una ilusión tremenda de decir, nosotros bajamos al equipo, sabiendo que no fue el equipo, no se puede responsabilizar a los jugadores solo, y nosotros vamos a subir al equipo a segunda B.
Sí, ya te digo, hay muchos jugadores con mucho compromiso, son jugadores que son del español, eso es un dato muy importante, y esa es nuestra idea, ¿no? Intentar que cada vez sean más los chicos que suben de categorías bastante inferiores, lleguen al filial, porque al final, cuando tú sientes y eres de ese equipo, pues tienes un compromiso, siempre tienes un compromiso extra con otros que no lo son, ¿no? Y en este sentido, pues Yago es uno más, evidentemente. Es un jugador que lo tenía muy claro de inicio. Él no buscó ninguna otra alternativa. El club le ofreció continuar y era su primera opción, igual que otros jugadores, pero también respeto que haya otros jugadores que han querido cambiar de aires, ¿eh, Javier? Al final, igual que cuando los queremos y apostamos por ellos y los firmamos, también tenemos que tener en cuenta que estos mismos jugadores, cuando no interesen, irán fuera. Entonces hay que respetar también sus decisiones. Por lo tanto, estoy muy contento con lo que ha quedado, y estaba muy contento con los jugadores y con la actitud que tuvieron los del año pasado y que también marcharon.
¿Destacarías a alguien en especial? ¿O te ha sorprendido alguno de los que no conocías?
No. Lo que estoy más contento es la dinámica que hay. Se está formando un grupo espectacular, en plan, parecen una familia, y que el entrenamiento es una intensidad máxima, y me estoy quedando con eso. No me sorprende a ningún jugador, no, porque sé que tienen mucho nivel y mucho talento. Lo único que hay que intentar, que bueno, que las sesiones de entrenamiento son eso, para crecer, y no son para simplemente pasar el día. Y en ese sentido, chapó al equipo, pachó a la actitud, y ya te digo, estoy muy muy tranquilo y muy orgulloso, y al final soy una afortunada poder entrenar jugadores de este nivel, con este potencial y con esta predisposición.
Bendita suerte cuando vuelvan los del primer equipo, o va a haber ahí un dilema para el míster, para David Gallego.
Bueno, un dilema hay seguro, pero yo siempre digo que no son problemas. El problema es no saber a quién poner porque no tiene nivel. En este sentido, no tengo ningún problema. Aquí vamos a valorar el rendimiento, la capacidad de los jugadores y lo que toca en cada semana. El jugador que, viendo la semana cómo ha entrenado y cómo ha competido el fin de semana, el que mejor nos encaja para esa semana en concreto y ese partido en concreto, con ese campo, con ese rival, pues más vaya a rendir en beneficio del equipo. Por lo tanto, a mí yo no me fijo ni en nombre ni en nada, me fijo en rendimiento, porque al final hay jugadores que a lo mejor están en el primer equipo porque se lo han merecido y tienen mucho talento, pero no creo que las diferencias con los muchos que tenemos nosotros sean grandes. Por lo tanto, igual puede jugar uno como que puede participar otros que están en el primer equipo.
¿Cuál es un poco la relación que estás llevando, David, con estos chavales? No con los que tienes, sino con los que tienes que tener pero que no tienes.
No, mira, Javier, me he mantenido mucho al margen, porque creo que tienen la cabeza centrada en el primer equipo y compiten en el primer equipo, entran con el primer equipo, y han hecho dinámica total, total, total de primer equipo. Por lo tanto, no quiero intrometerme en una dinámica que de momento no es la mía. De momento, y lo tengan más dinámica mía, pues empezaremos a introducirlo un poquito. Pero al fin y al cabo, menos Manel Rollo, el resto he trabajado con ellos, saben cómo soy y en, eso, en ese sentido tenemos un camino avanzado.
Sí, porque el único que ha vuelto un poquito que, y has podido utilizar ha sido Pibe y también Edu Frías.
Y Alex López en
bueno, Alex de vez en cuando
ha participado, sí.
Sí, el resto han estado siempre con el primer equipo y alguno de ellos, bueno, pues en principio era juvenil, ahora ya no sé qué va a ser. Pero de momento yo creo que para el primer partido de Liga del primer equipo va a ser el suplente, como es Adri López.
Bueno, eso ya no lo sé yo.
Hombre, ya te, hombre David, no hace falta que no hay más, es que no hay más. Quiero bueno, decirte, ¿te ha sorprendido lo de Adri? Es decir,
no,
lo conocías bien tú a él.
Sí, un portero que es internacional tiene que tener muchas cosas. Pero que es igual, si el Adri es un portero que en principio iba a competir con el Juvenil A, nosotros tenemos a Edu Frías y a Ale Domingo de inicio en plantilla y si no está Ale Domingo o Edu Frías, pues subirá uno del juvenil. Y si están los dos, pues son los que participan. En ese sentido tenemos las posiciones muy bien cubiertas, Javi. Ahí, Javier, o sea que no...
No, pero yo lo entiendo. A ver, no, me preocupa. No era una pregunta de compromiso, sino una pregunta...
No, no, no.
Era ya, más que una opinión, es una información, porque está claro que Diego López no está. Teóricamente van a ser Pau y Adri. Los que bueno, van a ir, no hay más, por lo tanto...
Bueno, en principio, Javier, nuestros porteros de la plantilla Español B son Alex Domínguez y Edu Frías. Entonces no me cambian nada.
¿Y no hay posibilidades, por ejemplo, que desde dirección deportiva digan no, es que interesa que juegue Adri? Eso es una posibilidad.
¿Cómo, Javier? Que no te
que digo que desde la dirección deportiva se determine que sea Adri el que vaya al B.
Ah, bueno, entonces...
Cuando esté Diego López, pero bueno, estamos hablando claro. de una supuesta opción, ¿sabes? Que de momento aún no se puede contemplar.
Esos son supuestos y cuando sean supuestos y me lo comuniquen, pues así será. Yo ahí no pinto, yo simplemente digo qué plantilla tengo y de los que dispongo. Y a partir de ahí ya las decisiones durante el año sabes que van cambiando. Hay jugadores que a lo mejor están, que luego no están y nos tenemos que ir adaptando a eso. Pero en principio no me trastoca nada a mí el tema de la portería, no tengo ningún inconveniente.
Bueno, hablamos un poco de... comentábamos de lo que ha sido la pretemporada. En la Copa Cataluña habéis jugado con un primera catalana que bajó de tercera a primera, la Junquera. Eliminasteis a la Junquera, jugasteis con un tercera que fue el Palamós. Eliminasteis al Palamós. Entre medio hubo el partido del Badalona, un segunda B que bueno, nos ganó, pero le costó 1-2 en casa. Y el domingo pasado se jugó contra la Llagostera. Un poquito el conocimiento de lo que podemos opinar, de lo que se puede un poco aventurar, de lo que han hecho el resto de equipos de tercera división, ¿qué es lo que empiezas a conocer un poco más del resto de equipos?
Pues lo que te digo, Javier, mira, el número uno es que vamos a ser evidentemente el rival a batir en todos los campos. El día que venga el Español a cualquier campo pues va a ser el partido para ello del año, eso es un hándicap. Que hay muchísimo potencial este año en tercera división, porque hay muchos equipos que su idea es meterse entre los cuatro primeros para poder ascender. Como te digo mucho, no es por hacer más complicada la competición, es que es así, su objetivo es ese. Tenemos a un Tarrasa, tenemos a un Prat, tenemos a un Hospitalet, tenemos a un Vilafranca, tenemos a un San Andreu, tenemos a un Europa, tenemos a un Ola Mazunet, que creo que a nivel de filial también anda muy bien. Bueno, ya te he dicho unos cuantos y todos no caben, por lo tanto, bueno, lo que sí te puedo ver es que se prevé una categoría que en muchos campos pues los equipos apostarán pues bueno por transiciones muy rápidas, contraataques y sobre todo por igualarnos en el tema de estrategia, porque ahí sí que no hay niveles de presupuesto y nada, sino es, bueno, ahí se iguala todo. Y en ese sentido sí que vemos que muchos equipos tienen jugadores de mucha envergadura para jugar a este tipo de fútbol. Pero bueno, ya te digo, en este tiempo de pretemporada hemos preparado partidos, hemos competido con rivales para contrarrestar todo esto y te digo que al final la nota ha sido muy alta por parte de nuestros jugadores.
¿Has visto algún rival, al margen de los que has jugado tú, por ejemplo, el tema del Palamós?
Sí, hemos visto equipos. Sí.
¿Y qué puedes decirnos de ellos?
Pues eso es lo que te estoy diciendo, Javier, que son equipos muy rocosos, equipos que no muchos proponen salir atrás y jugar y generar ventaja, pero sí que apuestan mucho por ser muy fuertes y sobre todo cada jugada de estrategia cercana al área, centro lateral o córner, para ellos es la mayor oportunidad que tienen de gol en el partido. y la viven como tal. Por eso te digo que ahí nosotros tenemos que crecer muchísimo, hemos estado trabajando mucho en pretemporada. Si nosotros somos capaces de igualar en esto las disputas y los duelos y ser muy humildes en defensa, luego a nivel individual y de talento, no tengo ninguna duda que evidentemente no lo vamos a esconder. Es muy difícil que haya un equipo que tenga más talento que nosotros en tercera división, pero con eso no se gana.
¿Pero te ha sorprendido de lo que has podido ver alguno que decías, no sé cómo iban a confeccionar la plantilla, han mejorado mucho del año pasado, se han reforzado mucho más?
Bueno, me gustan, al final no quiero individualizar, pero ya te lo he dicho, el Hospitalet ha hecho una gran plantilla, el Prat ha hecho una plantilla que en lo tenía muy claro, porque en 4 o 5 días ficharon 12, 13 chicos y se han quedado la base del año pasado y han comparado de lo mejorcito que hubo en tercera. El Tarrasa ha hecho una plantilla para mí muy interesante, el Vilafranca ha mejorado la plantilla. Bueno, San Andreu también ha adquirido un poder ofensivo importante. Bueno, la verdad es que, ya te digo, va a ser una competición muy dura, muy larga, y en el que tenemos que tener muy claro que nosotros la jornada 1 no vamos a ascender, ni mucho menos. Entonces, pasito a pasito y semana a semana, y ser un equipo, sobre todo un equipo en el que este año queremos marcarnos como objetivo, que tenemos que intentar ser un equipo muy, muy, muy poco goleado, porque sabemos que talento arriba y opciones vamos a tener, y por lo tanto hay que meterle esa cultura al equipo. Y en este sentido, te digo, hemos insistido muchísimo en pretemporada y estoy muy contento, la verdad.
¿Y el tema de los campos nos va a afectar más, menos?
Bueno, Javier, evidentemente nosotros somos un equipo que con campos grandes y buenas dimensiones explotamos nuestro potencial, pero ya te digo, hemos trabajado para que en los otros campos, que hay varios en tercera división, igualar en lo que te he dicho que este equipo carece, y el margen de mejora de inicio de temporada, de pretemporada ahora ha sido muy grande, y la última prueba de fuego fue el domingo en Llagostera, que el equipo, bueno, ahí fue con un 10, porque un equipo con más fuerza a nivel de estrategia y de segunda acciones y agresividad y disputas que Llagostera no lo vamos a encontrar en tercera, y el equipo compitió más que sobresaliente.
Es decir, que tu idea este año va a ser entrenar un poquito más en el campo número 3.
Sí, bueno, al final cada 15 días jugamos en un... Tampoco hay tantos campos, pero sí que hay 5 o 6 campos de dimensiones muy pequeñas. Que hay,
bueno, el primero será casi el de Fels ya, el domingo.
Sí. Bueno, pues sí. Bueno, Javier, al final tenemos que saber competir en todo, saber que se puede jugar a fútbol, pero con unos matices, y saber sobre todo que, ya te digo, que en estos campos los duelos y las acciones de estrategia son importantísimos dominarlas, y si nosotros somos capaces de igualar eso con el rival, pues tendremos muchas opciones de ganar los partidos.
El partido del domingo, y con esto ya finalizamos, David, es un partido, campo pequeño, hierba artificial, decía Diego que él creía que era ya de los primeros que hubo, es decir, que es casi negro ese campo, es como un fútbol directo que no se puede estar dando toquecitos.
No, Javier, pero...
Pregunto, no sé.
Creo que cambiaron la superficie, creo que ahora...
Bueno, yo te digo lo que me dijo a mí Iago, que él es nueva, pensaba
no,
que...
Creo que es nueva, eso lo cambiaron, lo único, las dimensiones, pues evidentemente no son como las que tenemos nosotros en el campo 1. Pero para eso estamos, o sea, tenemos potencial suficiente como para no justificarnos que vamos a campo de Castel de Fels y que porque hay un juego directo en estrategia el equipo pierde. Pues si pierde es porque estamos haciendo algo mal. Evidentemente tenemos talento y tenemos personalidad y tenemos jugadores de mucho nivel como para que a nivel defensivo todo esto también lo puedan dominar. Pues si al final estamos formando jugadores que quieran jugar en primera división, esto lo tienen que dominar. Pero evidentemente nos gusta menos porque no nos sale tan natural como el juego ofensivo por el nivel que tienen. Y es un rival que sabemos lo que nos va a proponer, pero considero que ahí pues también podemos jugar a fútbol, pero hay que saber dónde y cuándo.
¿Cómo pasa el tiempo, Hace nada hablábamos de la mala noticia del descenso a tercera y estamos hablando ya de que el domingo jugáis.
Sí, Javier,
es que el fútbol a veces va tan rápido, la vida va tan rápida que es alucinante. Javier, hace 3 meses de eso, ¿eh?
Sí, pero si hablamos, es lo que te digo, si esto sigue funcionando y sigue creciendo, los jugadores, mira, estaba hablando de tercera, que era un drama, y resulta que hay 8 jugadores que aún no hemos visto estar entrando con el primer equipo, pero vamos a ver si este año debuta alguno. O sea, al fin y al cabo, año tras año, y saber en qué entidad estás, saber cuál es el objetivo número 1, dependiendo en el equipo que estés, y en ese sentido, pues bueno, ya te digo, yo soy y me siento un privilegiado por entrenar a este equipo y por estar en este club, porque disfruto en este club, me dejan trabajar y veo que mi trabajo tiene se ve recompensado porque ves chicos que bueno, que están o aquí o están fuera en el máximo nivel. Y eso me llena enormemente. Y este año pues volvemos a motivarnos, volvemos a ilusionarnos con otro objetivo en la liga que va a ser pues diferente al del año pasado. Pues este año voy a intentar estar arriba para intentar subir, pero con objetivo número uno. Los Fuado, compañía, los Víctor, los Paul, bueno, no quiero decir más nombres, que hay muchos, pues que acaben teniendo minutos con el primer equipo o al menos estar cerca.
Bueno, la plantilla aún no está cerrada, ¿no?
No, nunca se cierran, Javier. Somos un filial en el que estamos extensos a jugadores con nivel y jóvenes que vamos con potencial de poder incorporar. Pero evidentemente se puede dar casi por cerrada. Yo siempre digo que está abierta porque luego no me digan, decías que estaba cerrada, pero no por otra cosa.
Bueno, vosotros la plantilla se puede cerrar como todas, el 1 de septiembre.
Evidentemente.
Así que hasta el 1 de septiembre hay tiempo.
Ahí sí.
Lo dicho, David, mucha suerte al equipo, a ti también a nivel personal, en esta aventura de intentar subir a tercera división, perdón, de intentar subir a segunda B después del descenso a tercera. Y, oye, suerte también el domingo en este primer partido contra el Castelldefels. Y iremos hablando y a ver qué pasa a lo largo de tantos partidos que vamos a tener que vivir, que sufrir y que de vez en cuando las alegrías también nos tienen que llegar.
Bueno, Javier, pues muchas gracias por acordarte de nosotros.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 22, como cada miércoles, como cada jueves, como cada viernes, como cada día de la semana y cada partido nos acompañarán nuestros amigos de Rhombus, pero los jueves ya saben que tenemos el especial Rhombus de esta gran empresa de gestión patrimonial y hoy queríamos empezar también con, bueno, hablándoles de Rhombus, que recuerden que Rhombus está en Gran Vía, Carros III, 124 Entresuelo, que tienen un teléfono para cualquier tipo de información, planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos de activos financieros, temas de la cláusula suelo. Ya sé que todo esto a alguno lo tiene un poco olvidado, pero siempre es bueno recordarlo. Ahora la gente de Rhombus sigue trabajando, aunque, por ejemplo, Robert está de vacaciones y espero que la semana que viene ya pueda venir por aquí. Teléfono de Rhombus, 93-410-5156. Recuerda que Rhombus siempre está, a pesar de que hemos estado de vacaciones durante un tiempo, y a lo largo de esta entrevista con David Gallego, pues se ha producido la noticia de la rescisión de contrato de Paco Montañés. ¿Esto qué significa? Pues que a lo mejor nos hemos ahorrado un 30% de su ficha. Es decir, Paco Montañés, creo que su sueldo estaba en los 600.000 euros, era cobrado dos meses, julio y agosto. Y no sé el tipo de acuerdo que hemos llegado con Paco Montañés. Ya no pertenece Paco Montañés al Español, le quedaba un año de contrato. Hay un ahorro seguro, porque no creo que Paco Montañés haya cobrado el 100% del último año, pero si se le ha pagado el 70% o el 60% o el 80%, pues el club se ha ahorrado una parte. No es gran cosa, pero miren, esos 100.000, 200.000 o 300.000 euros irán para algo. Así que la noticia es que Paco Montañés ya no pertenece a la disciplina del Real Club Deportivo Español. 8 y 24, nos vamos a Bese Chocolat, que por cierto están de vacaciones, pero es igual. Siempre es una buena recomendación endulzar la vida. Cómo me gusta Bese Chocolat, de verdad es que es una auténtica pasada la pasión por el chocolate. Bese Chocolat, que está ahora de vacaciones, ya les diré cuando abre nuevamente Bese Chocolat en 1305. Y no les quiero dar una mala noticia, lo digo por el tema de los horarios. Ya se conoce, aunque creo que desde el lunes, aunque yo no lo he visto reflejado, pero miren, a lo mejor es que se me ha pasado o se me ha ido de las manos. Lunes 18 de septiembre, cuarta jornada, 9 de la noche, Español-Celta. Gracias también a Esteban Foix, que ha sido quien me lo ha recordado. Repito, lunes 18 de septiembre, 9 de la noche, Cornellà-Prat, Español-Celta. ¿Qué significa esto? Que contra el Villarreal jugaríamos el jueves 21, Villarreal-Español, jueves 21. Y contra el Depor no jugaríamos ni viernes ni sábado. Es decir, que podríamos jugar el domingo o el lunes, que sería la sexta jornada. Así que, ya lo saben, segundo partido en casa, lunes 18 de septiembre, 9 de la noche, Español-Celta. Primer partido el lunes. Así que, después de esta noticia, nos endulzamos un poquito con Bese Chocolat. Ya sabes que Bese Chocolat está en 1305, donde tus sueños se hacen realidad. Chocolates para todos los gustos, intolerancias, chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Y en verano, mientras dure el verano, en Bese Chocolat vas a encontrar horchata, granizados de café, granizados de limón y la gran novedad, granizados de chocolate. Ahora Bese Chocolat está cerrado por vacaciones, pero siempre recuerden Bese Chocolat en Mitre 105. 8 y 27, no sé, bueno, sí, no me dejaba nada, pero les iba a dar, mientras nos tomamos una estrella, el posible equipo titular del Real Club Deportivo Español. Les tenía que hablar también del tema Didac, que a última hora también no hay noticia a nivel de Twitter, lo digo por si alguno pensaba que ya se había salido en Twitter. Hoy se tenía que firmar el acuerdo de rescisión de contrato entre el AEK y el jugador en la embajada de Grecia en Barcelona, o el, no, mejor dicho, consulado de Grecia en Barcelona. Los representantes han pedido una demora, estando todo preparado. Quieren saber un poquito qué va a hacer el Español también. Y como ha dicho Jordi Lardín, temas burocráticos. De momento, Didac sigue entrenando en el Reus. No sé si la rescisión de contrato de Paco Montañés puede abrir la posibilidad de que Didac ya sea jugador del Español, o habrá que esperar la posible marcha de Hernán Pérez o de Pape Diop. Así que vamos a ver qué pasa. No sé qué me dices, Marc. Ya lo sé. Ahora iremos antes de acabar el programa. Lo dicho, el posible equipo titular del Español, mañana entrenamiento a puerta cerrada, 10 de la mañana, viernes, última sesión preparatoria, lista de convocados, la primera de la temporada de Quique, ya iremos mañana profundizando, por cierto, mañana hablaremos del femenino. Pau en la portería, Javi López, David López, Naldo, Arón, Piatti Jurado en bandas, Javi Fuego centro del campo. Tengo la duda si va a jugar Granero o Mar Roca. Arriba, Gerard Moreno y Leo Batistao. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este primer programa de la temporada, 25ª temporada de Tiempo de Español, programa 3818. A la salud de todos los oyentes, los que están y los que seguro se van a incorporar porque no conocían el programa, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Ahora les dejamos con Tiempo de Juego, que hoy es largo, 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 porque hoy juega el Sevilla, partido de previa, vendrá tocado de Turquía. Y como celebramos el 25 aniversario, qué mejor que esta despedida que vamos a tener cada día durante esta temporada en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!